Es obvio que la sociedad salmantina está especialmente concienciada sobre el problema del bullying y del ciberbullying, que la violencia en las aulas y a través de Internet debe ser abordada desde una perspectiva integral. Y es que, del mismo modo que durante años la violencia machista fue silenciada y finalmente se han establecido protocolos para luchar contra la violencia de género, esta otra lacra social de violencia contra la infancia necesita, sobre todo, que cada uno de nosotros estemos concienciados sobre las consecuencias que conlleva lleva también en la edad adulta, por ejemplo, al margen del sufrimiento que también aporta para una familia en la que hay un niño víctima del bullying. Para hablar de este tema, saludamos a la profesora en filosofía de la Universidad de Salamanca, Mar Cabezas. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Antes de nada, yo creo que sería interesante conocer qué factores intervienen en lo que llamamos el bullying y el acoso en las aulas. Y está claro que intervienen, por un lado, la víctima, en la cual centramos la mayoría de las veces la atención, pero por otro lado tenemos al acosador, al verdugo. Pero antes de ser verdugo, el niño ha sido víctima de una situación familiar concreta, porque a lo mejor no ha recibido la afectividad, el cariño, el trato que él pretendía en casa, ¿no?
Sí, pues el acosador, el agresor, suele tener un contexto familiar de cierta negligencia, con actitudes agresivas que él ve frecuentemente, con lo cual también al final acaba sirviendo como un refuerzo positivo, ¿no? Para pensar, bueno, ¿cómo resuelvo los problemas? Pues por la fuerza. Entonces él repite ese patrón en el colegio. Y suelen ser también pues padres que no manejan bien el estrés, entonces al final es un caldo de cultivo en el que el niño no solo repite el patrón, sino que muchas veces dice, el único contexto en el que yo puedo darle la vuelta a esto y tener poder es con mis iguales, es decir, en casa soy la víctima, aquí no quiero seguir siendo la víctima, aquí soy yo el que agrede, antes de que me agredan a mí. No deja de ser una persona en crecimiento, en desarrollo, en la que está aprendiendo igualmente. Eso está desarrollando todas sus competencias cognitivas, no tiene herramientas como un adulto para relacionarse con los otros de una manera adecuada. Uh-huh. También normalmente son niños que tienden a no responsabilizarse y a minimizar lo que ellos hacen, a tener pensamientos hostiles, o sea, pensar ante la duda, pensar mal del otro, uh-huh. Con lo cual eso también te da una especie de desconexión moral, o sea, pues es muy difícil empatizar con la víctima. Uh-huh. Tú reduces tu responsabilidad, no te pones en el lugar del otro, y si te pones también piensas que se lo merece, con lo cual eso luego es mucho más difícil de desactivar. Uh-huh.
En el caso de la víctima, los niños obviamente también tienen una autoestima de algún modo, entiendo, no trabajada, ¿no? ¿Cuál es el perfil en este caso del niño que sufre el acoso?
Bueno, la víctima acaba teniendo baja autoestima. Es verdad que puede tener normalmente alguna característica que le hace destacable de manera negativa para el agresor, algo que no gusta a la clase, que es totalmente aleatorio. Puede ser que es un niño más retraído, menos comunicativo, en fin, pero puede ser cualquier característica que quiere decir que no justifica, ¿no? Y luego lo que sí ocurre es que al final de recibir todos esos insultos, humillaciones, etcétera, eso hace mella, ¿no? En la confianza en los demás, en la confianza en la autoridad, en el adulto. Es decir, no solamente se rompe pues la confianza que tenemos todos de que podemos salir a la calle y lo normal es que no te agredan, e incluso si te agreden piensas que la gente te va a ayudar. Pero claro, en el bullying se rompen esas dos cosas. Entonces la confianza en el otro, en la autoridad, en el adulto, pues también se diluye, lo cual genera ansiedad, miedo, problemas de autoestima y bueno, y finalmente, bueno, también somatizaciones y finalmente depresión de suicidas.
De hecho, tú lo acabas de decir, cada vez se están incrementando más los casos de suicidio entre niños que sufren este problema. Es muy grave.
Claro, sí, porque lo que te decía antes, se rompe todo tu mundo, no solamente el que pueda pasar puntualmente algo, sino que es un goteo constante de humillaciones, porque el bullying lo que intenta es conseguir poder. Es decir, es un mecanismo de poder. Yo te agredo con el fin de tener un estatus, de conseguir un estatus en el colegio, y lo hago por medio de humillaciones, de provocarte sentimientos todo el rato, pues eso, de vergüenza y de humillación. Entonces, eso va directamente a tu autoestima. Si además tienes a los compañeros de clase que son cómplices o por lo menos muchas veces, porque ellos también consiguen estatus, uniéndose al agresor, ¿no? Que suele ser el líder, pues claro, es que no tienes ayuda por ningún lado, se te rompen, ¿no?, todos los asideros.
Entonces hay un doble problema, no es solo que un niño de manera puntual pueda eso tener problemas en casa, pueda no sentirse, por así decirlo, y en resumidas cuentas querido sí. en casa y mimado o protegido, o no tenga las atenciones que a lo mejor él desea o la educación que, sí. que requiere y que necesita y por eso acaba haciéndose fuerte en el colegio, sino que también hay otros muchos niños que también están queriendo hacerse fuertes por afinidad con ese que es el líder un poco de la manada. Y ahí también estamos leyendo que hace falta, en definitiva, otra forma de educación en valores en el resto
claro,
de los niños.
Exactamente, es que el bullying no se da si no se dan los tres elementos. O sea, se establece una especie de triángulo entre el agresor, la víctima y los espectadores. Y al final los compañeros son también facilitadores, porque les viene bien o por miedo, según el grado, ¿no?, de cercanía con el agresor. Pero aún así todo eso no se daría, no funcionaría si no hay un escenario adulto que lo permita. Es decir, si el colegio no mirase para otro lado o no fuera especialmente pasivo, muchas veces es que no saben qué hacer. Pero claro, si no tuviésemos ese cuarto elemento, es decir, el triángulo entre los niños más la falta de una figura de autoridad, que haya unas consecuencias, porque claro, para el agresor, claramente yo puedo hacer esto y aquí no pasa nada. Entonces, hay que tener en cuenta todos los elementos, porque no es simplemente un día algo puntual, que te han dicho una mala palabra, una broma de mal gusto. No, es un goteo con la intención de dañar, en la que hay una falta de empatía, una deshumanización de la víctima, en la que lo que tú quieres es hacer daño, porque a través de ese daño tú tienes poder.
Está claro. De manera que se hace necesario establecer protocolos en las aulas, en las familias hay que educar e informar a los niños para que rechacen y no sean cómplices, y a los niños que son víctimas, ¿qué les decimos? ¿Cómo abordamos el problema?
Pues yo creo que de entrada es un reconocimiento, es decir, un pedir perdón, es decir, es verdad, no es una exageración, lo siento mucho. Cuando uno falla, creo que eso es el reconocerte el daño. Lo primero que todos queremos es que nos digan, pues es verdad. Porque tendemos, sobre todo con los más pequeños, a minimizar, a bueno, no pasa nada, y tú que le has contestado, no sé qué. Cosa que entre adultos, tú imagínate, si tú saliendo del trabajo, alguien te tira la cartera, te empuja, bueno, diríamos denuncia, ¿no?, directamente. Claro. Entonces, por un lado eso, y luego programas preventivos de desarrollo de empatía, que vean que hay protocolos que se cumplen, que se toma en serio lo que dicen, porque si no se queda todo en palabras. O sea, si el niño cuando da la voz de alarma, no hay una, que ya cuesta mucho, no hay una red de seguridad, si no funcionamos ahí bien, estamos cometiendo un doble daño.
En el sistema educativo actual es necesario implantar, ¿no?, la enseñanza de una educación emocional y en valores también, ¿no? Aunque eso es algo que debe partir evidentemente de la propia familia, entiendo que también sería necesario, ¿no?, en el colegio.
Claro, y de hecho ya ha habido programas, estudios que demuestran cómo, pues eso, una prevención, una educación en competencias más de tipo emocionales, ¿no?, de inteligencia emocional, de empatía. Tiene su fruto. Saber canalizar nuestro estrés, saber manejar la frustración, ponerte en el lugar del otro, eso está claro que tiene una traducción en luego cómo te comportas, o sea, tiene una traducción ética. Ya existen programas, ya es cuestión de la formación de los profesores, dedicarle tiempo e implicarnos todos. Es más una cuestión de ya de poner en práctica. La teoría la sabemos, los estudios están. Ya te digo, es más una cuestión de poner en práctica lo que ya sabemos que funciona a nivel preventivo.
Los niños pueden ser víctimas a través de las redes sociales, no solo porque puedan ser captados por pederastas y demás, no solo a través del ciberbullying. Ahora mismo me estoy refiriendo, por ejemplo, ¿Hasta qué punto un padre puede exponer a su hijo en las redes sociales? ¿Hasta qué punto es conveniente el difundir su imagen, hacerla pública? No sé si ahí cabría decir, por ejemplo, que se está cosificando a los niños o que de alguna manera se está sobreexponiendo a los niños, aunque tú seas el tutor legal, evidentemente, del pequeño.
Sí, yo creo que ahí deberíamos ser prudentes más allá de los límites legales. Creo que deberíamos ser prudentes con la exposición de la imagen de nuestros niños, por mucho que queramos enseñar la foto de las vacaciones, del bebé recién nacido, quizás ahí tendríamos que tener un cierto pudor, porque además es la imagen del niño, que querrá él luego gestionar como quiera, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, más allá de esto, al final hay que tener en cuenta que el ciberbullying, ya te digo, más allá del peligro de los pederastas que está ahí, uh-huh. Es mucho más sencillo, mucho más de andar por casa. Quiero decir que al final la nueva forma de acoso con los móviles consiste en abrir perfiles falsos y entonces insultar o difamar a esa persona que no nos gusta de clase, publicar, grabarle sin que se dé cuenta y publicarlo. Al final la manera que tienen de acosar a través de las redes es mucho más simple. Quiero decir, no necesitas al pederasta. Entre ellos, al final, es otra manera de humillar, insultar, etcétera.
Hay muchas formas, desde luego, en las que se puede ejercer la violencia y en la que los niños son protagonistas. Por ejemplo, estoy pensando en que cada vez aumentan más, ¿no?, los casos de establecimientos en los que aparece, por ejemplo, el cartel de libre de niños. Esto en otros tiempos hubiera sido cosa de locos. O sea, no hubiéramos podido imaginar hace, por ejemplo, 20, 30 años que se prohibiera la entrada a los niños o que estuviera recomendado, porque ahí creo que hay una especie de vacío legal, ¿no?, en el que tú no puedes prohibir la entrada a los niños, pero se recomienda. ¿No? ¿Cómo puede ser que nos estorben los niños en algunos ámbitos sociales?
Pues porque eso ya dice mucho del papel social que reconocemos a los niños, que es muy poco. Claro. Pensemos que en vez de libre de niños dijera libre de ancianos o libre de personas de tal religión, vamos, sería un escándalo. Es una medida, es verdad que tú tienes el derecho de admisión, pero realmente dice mucho del papel social, de cómo percibimos a la infancia. Y ellos viven aquí, quiero decir, les llegan los mensajes. ¿Cómo es vivir en una sociedad donde tú sabes que hay sitios libres de ti porque molestas? El mensaje todo el rato es que eres alguien que molesta o un ciudadano de segunda, por mucho que al final la infancia esté idealizada y lo veamos como de color de rosa, los mensajes están ahí. Claro. Entonces, también creo que deberíamos plantearnos un poco cómo tratamos a la infancia, sí.
Sobre todo porque eso luego tiene también sus consecuencias a la larga. Igual que, por ejemplo, ya que antes hablábamos del bullying, una persona que ha sufrido acoso o malos tratos en la infancia desarrolla pues todo tipo de secuelas psicológicas, evidentemente, en la edad adulta. Si no se tratan de la manera adecuada, pues un niño que percibe que en un establecimiento público no es bienvenido o está prohibida la entrada al niño, pues entiendo que para él tiene que dejar unas secuelas también.
Es que es un prejuicio. Quieras que no, tú, es un prejuicio sobre ti. Dices, si yo todavía no me he portado mal, claro. Si estás asumiendo que yo voy a ser escandaloso, pero de momento no he hecho nada. Uh-huh. Y además sabes que no es por tu bien, porque otra cosa es que tú prohíbas la entrada de los niños en las salas X, uh-huh. Pero eso es por el interés del menor. Claro. Pero aquí es simplemente por comodidad del adulto. Entonces, eso se nota.
¿Qué otros tipos de violencia se ejercen sobre los niños que a lo mejor no ni nos planteamos en el día a día?
Pues yo creo que sobre todo es la psicológica, la negligencia psicológica, emocional, es decir, cómo les hablamos. Hay muchas veces que oyes por la calle, en el metro, en los autobuses, a adultos que están estresados, que entiendo que esa es la causa, pero que hablan a sus hijos como si fueran un señor de 40 años, con un vocabulario, unos insultos, hijo, tú eres tonto, ¿cómo se te ocurre esto? ¿Que pareces nuevo? Bueno, es que son nuevos. Claro, claro que no saben. Entonces, muchas veces tenemos una especie de chaparrones, ¿no? Tenemos una manera de hablarles que en el fondo es muy dañina, porque además eres la figura de apego. O sea, eres por un lado la persona que le cuida, que en teoría más le quiere, y que al mismo tiempo le estás diciendo que es tonto, que no sabe esto, o le estás ignorando porque tú estás muy estresado con todas tus cosas y dices, pues no soy tan importante. Uh-huh. Y eso va calando. Eso nos lo tomamos como que es bueno. una cosa extra, ¿no? Mientras no sea maltrato físico, pero al final con eso tú vas construyendo tu identidad, vas pensando cuánto de importante eres, si mereces la pena o no, y luego eso es más difícil de identificar y de sanar.
Claro, y además hay etapas en la vida de un niño, creo que es el ciclo de 0 a 7 años y de 7 a 14 años que son determinantes, ¿no? Que todo lo que tú percibes del resto del mundo es exactamente lo que asimilas y lo que das por bueno, más cuando se trata de una figura de apego, obviamente. Entonces, si tú estás recibiendo ese estímulo, evidentemente vas a reproducirlo fuera.
Claro, y es que los niños, sobre todo en la primera infancia, normalizan. Es decir, si esto es así en mi casa, ¿será que debe ser así? Claro. Será que en todas las casas ocurre igual. Luego ya van relacionándose, vas comparando, ¿no?, con otros niños, otros padres, y dices, ah, no, esto no es tan normal. Pero de entrada tú ves el mundo a través de esos ojos. Entonces todos los mensajes sobre si el mundo es un lugar peligroso o no, sobre si tú mereces la pena o no, si te puedes fiar de los demás, todo eso se va cultivando en la primera infancia. De ahí que sea muy importante, pues eso, cómo les tratamos, cómo les hablamos, qué mensajes, qué hacemos y qué dejamos de hacer. Que muchas veces las omisiones también son igual de dañinas. Si tú dices algo que quieras, pero estás una semana sin hablarle porque ha decidido apuntarse a una extraescolar que no es la que tú querías, bueno, pues eso es un castigo.
Eso es convertirte, emocional, obvio, claro.
Claro, eso es hacerte fantasma, es convertirte en un fantasma en tu casa, ¿no? Eso es muy dañino y se sabe que tiene el mismo efecto cerebral, digamos, en tu desarrollo, que la violencia física más directa. Y creo que eso se nos escapa mucho más. Porque como es una omisión, el daño es lo que no te han hecho, lo que faltaba por hacer, eso es mucho más difícil de ver. Y luego las mediatizaciones, es decir, a lo mejor el hecho es el mismo, llevo al niño al parque de atracciones, pero es muy distinto que tú decides hacer eso porque ves que tu hijo te lo ha pedido y quería, porque ves que tienes un niño muy perfeccionista y necesita divertirse. Eso es muy distinto a que tú digas, te llevo al parque de atracciones porque yo nunca fui de pequeño y a mí me apetece, y sería ya raro que yo de adulto fuera, te uso, ¿no?, te mediatizo para hacer esto. Y ni te he preguntado si a ti te gusta, lo mismo, te dan miedo las aglomeraciones, te dan miedo las alturas. Quiero decir que muchas veces el acto es el mismo, desde fuera parece que tú estás dándolo todo por el niño, y depende desde dónde lo hagas. De hecho, no entra ni en la ecuación, y los niños eso lo perciben.
Estoy pensando ahora mismo, en sentido negativo, tú me estabas hablando, le llevo al niño al parque de atracciones porque yo siempre quise ir al parque de atracciones. Pero ¿qué ocurre? Y somos testigo de ello un domingo cualquiera, a las 12 del mediodía, cuando el niño está jugando al fútbol y el padre está detrás en la grada, voceando al niño con una agresividad, con una impotencia, con una frustración, porque no es él quien está dando las patadas al balón, sino su niño, y la huella que está dejando en el niño hablándole de ese modo desde el otro lado de la grada, ahí qué pasa, que es que eso pasa todos los días.
El niño, lo mismo es que ni le gusta el fútbol. Habría que empezar preguntándole, ¿tú querías hacer este deporte? Que lo mismo, ¿no? Y la presión, por un lado, de tener que ser bueno, de tener que ser, no sé, un futbolista famoso o lo que quiera, ¿no?, cada padre, más luego la vergüenza muchas veces de estar aquí gritando con los otros compañeros, yo sé que no soy bueno y estoy aquí disimulando con el balón. Al final los niños perciben todo esto, lo viven con mucha tensión, porque tú no quieres defraudar al padre, ni quieres hacerlo bien con el equipo. Nosotros nos parece que los niños viven en un mundo casi ideal, y sufren muchas presiones porque están al final, pues eso, entre distintas tensiones, ¿no? De lo que quiere el colegio de mí, los compañeros, los padres. Entonces, pues es otro ejemplo que tú me pones de precisamente esto, de estamos pensando, dándolo todo para el niño, pero sin tener en cuenta al niño en cuestión. Y ahí nos falta también mucha educación preventiva, es decir, porque uno hace lo mejor que puede, no se trata tampoco de criminalizar a los padres, pero al final, como dice una psicóloga estadounidense, somos niños criando a niños. Si uno no desarrolla, pues eso, no sabe en qué etapa de la infancia ocurre una cosa, ocurre otra, qué necesidades tienen. Si tú mismo no desarrollas tus propias competencias, cuando el niño llegue a cierta edad, a ti se te van a ir despertando todo lo que no tenga solucionado. Es decir, que si tú tuviste a lo mejor una situación más traumática a los 12 años, cuando tu hijo tenga 12 años, se te va a volver a despertar. Con lo cual, más luego, saber manejar el estrés, saber qué necesita cada niño en cada etapa. Entonces, si nos falta esa información, pues lo estamos haciendo un poco ensayo-error. Desde la buena intención, pero claro, al final tenemos una responsabilidad con los niños y no estaría de más, pues esto, desarrollar nuestras capacidades parentales, nuestra inteligencia emocional, saber manejar y no explotar nuestro estrés, ¿no?, con ellos. Pero bueno, ahí creo que solemos ponernos más a la defensiva, ¿no? Que la gente te dice, no, yo quiero a mi hijo como quiero. Bueno, como quieres, pero dentro de no hacerles daño, ¿no? Que al final tienes una responsabilidad.
La defensiva, al final, como decíamos al principio, es el recurso de la desesperación, ¿no? Es la forma de arrojar fuera balones, ¿no?, para no asimilar o asumir que tenemos una responsabilidad que cumplir, que parte de educarnos emocionalmente a nosotros mismos para luego ser aptos para educar a los niños y cuidar a los niños, más allá de cumplir con, bueno, con lo que dice, ¿no?, la Carta de los Derechos de la Infancia, ¿no? Y no lo tenemos en cuenta y al final se nos olvida, pues, lo que tú decías antes, que somos niños educando a niños y que nuestro niño interior está ahí gritando a veces, ¿no? Y está
y
manifestando todas
y
esas carencias.
La situación.
Eso es. Sí. Mar Cabezas nos habla de estos y de otros muchos temas relacionados con la infancia, hace profundas reflexiones con ejemplos claros sobre los que podemos debatir en profundidad y en familia, como no, en su libro La Infancia Invisible. Un placer hablar contigo y poner eso en el punto de mira a los niños y a sus problemas, Mar. Muchísimas gracias.
Un placer, mil gracias a vosotros.